Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues la presidenta Sheinbaum continuó con su agenda como la tenía programada en el G7 en Alberta. Qué bueno que fue. Qué mal que no se reunió con Trump, o qué bueno, porque quién sabe cómo que hubiera pasado. Al caso es que hablaron por teléfono. Obviamente la prioridad para Estados Unidos y para Trump hoy día no es México, es el Medio Oriente. Seguimos todos en vilo de qué es lo que va a hacer Donald Trump, si va a bombardear o no con una superbomba que parece película de verdad de tercera dimensión, que es una bomba que pesa mucho, que llegue, que explote y se meta al fondo, y es la única bomba que podría destruir las instalaciones nucleares donde se prevé que están las instalaciones nucleares de Irán, y qué puede hacer Irán en represalia, porque no tiene el armamento que tiene Estados Unidos, pues sí tiene terroristas. Y sí tiene una capacidad de movilización en los países árabes que pues sí genera mucho nerviosismo. Los petróleos sigue los precios por arriba. El hecho es que Claudia Sheinbaum habló con Donald Trump y acordaron seguir trabajando en la agenda. No hay fecha en una reunión. Tarde o temprano se van a tener que reunir y ojalá no sea en la Casa Blanca, porque ahí tratan requete mal Trump a sus invitados. Pero sí es importante. Hay muchos temas pendientes en la agenda. Los migrantes, el fentanilo, el huachicol. Cada vez están ya Estados Unidos detectando más casos de huachicol en México, ligados con gente en Estados Unidos, lo de el incremento a las remesas y desde luego el T-MEC. ¿Por qué Estados Unidos no nos da un trato preferencial como se lo está dando mínimamente al Reino Unido? Pero el hecho es que se reunió con el dirigente de la India, con el presidente de Brasil, con el primer ministro de Canadá, le regaló una pelota de fútbol muy bonita. En fin, creo que fue una buena reunión. México tiene que tener presencia internacional y me parece muy bien que se hayan reunido. Lo que me parece muy mal y muy preocupante es que los mercados sigan de cabeza a la expectativa de ver qué diablos va a hacer Donald Trump, cuál va a ser su decisión, si lanza o no esta megabomba en Irán y cuáles serían las represalias que podría temer, que podría tomar Irán. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Y bueno, por otra parte, ya en temas locales, México va a renovar a más tardar en un mes y medio el seguro para catástrofes. Habrá una licitación, anuncia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, asegura que México tiene una cobertura por 5,000 millones de pesos, más los bonos catastróficos por 595. México está cubierto, dice el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Héctor Santana Suárez. Asegura que pues México va a estar, está listo y está preparado y está a punto de renovar esta póliza, este seguro para catástrofes, mediante una licitación pública. Indicó que por lo pronto no hay, si no hay los suficientes jugadores interesados en esta licitación, normalmente la toma alguna de las aseguradoras, y por lo pronto pues ya hay los recursos que están dispuestos para cubrir las catástrofes. Se activa con eventos de determinado nivel de severidad, con cobertura de 5,000 millones de pesos, y este es el seguro que se va a renovar próximamente. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Y bueno, hola, hola. Pues y hablando de este tema, ¿por qué salió esto? Y qué bueno que lo diga Héctor Santana, alguien pues informado de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que bien, están haciendo lo que les corresponde. Pero es que en el sexenio pasado desaparecieron al Fonden, no como programa, era un fideicomiso, que eso es lo que debemos tener, era un fondo. Entonces, el gran problema con esto es que el fideicomiso ya trae sus propios recursos. Ahora lo que es un programa dentro del presupuesto de la Federación, de ingresos de la Federación. Entonces, obviamente, pues si hay preocupación de esto, qué bueno que lo esté comentando ahí Héctor Santana, de que pues se va a contratar a tiempo los bonos y el seguro, porque pues viene ya la época de lluvias. Ya vimos el primer huracán que estamos, de Eric, que puede entrar por el Pacífico, que puede llegar a Oaxaca o a Guerrero, que otra vez podría llegar, esperemos no, a Acapulco. Sería la tercera ocasión que le tocaría a Acapulco, esperemos no. Pero bueno, con esto, pues sí, sí hacen falta los recursos, y por eso era la pregunta que se le hacía a Héctor, y qué bueno que lo contestan de esta manera. Bueno, por otro lado, hoy, ahora sí que como si fuera la última y nos vamos, creo que hace bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, pues sí sanciona tanto a Telcel, bueno, más bien sí sanciona a Telcel por práctica monopólica relativa, y a Oxxo por permitirlo, obviamente la hizo con Oxxo. Salió ya Telcel a decir que él no, que él no realiza ninguna práctica monopólica relativa, que esta la va a pelear en los juzgados, en tribunales, que él no lo está haciendo. ¿Cuál es por qué es la sanción? Lo que dice el IFT, que después de 3 años de haber investigado, recordemos que el IFT tiene la parte de competencia. Bueno, pues ahí lo que dice es que sí, que se condicionaba la comercialización de tarjetas SIM para que solo vendieran las tarjetas SIM en Oxxo de Telcel y no vendieran las de otros competidores en las tarjetas SIM. Entonces, bueno, por esto, pues sí vienen multas fuertes. El pleno del IFT, pues prácticamente yo creo que en su última decisión que va a tener antes de extinguirse, porque recordemos que va a pasar a ser la Agencia de Transformación Digital, en esta última decisión impone una sanción económica de 1.782 millones de pesos a Telcel y 19.5 millones de pesos a Oxxo. Es lo que determina el IFT. Insistimos, Telcel dice que él no realiza estas prácticas, que les va a pelear desde luego en tribunales.
No, qué bueno, no son buenas noticias. O sea, bueno, el que vayan a volver a contratar los seguros catastróficos, por un absurdo de austeridad republicana, se decidió desaparecer, igual que el Fonden. Si el Fonden tenía irregularidad, desaparecieron todos los fideicomisos y desapareció el guardadito, los guardaditos que dejó Enrique Peña Nieto, que eran muchos, desaparecieron para financiar Dos Bocas, el Tren Maya y todos los caprichos de López Obrador. Pero en el caso del Fonden, la ventaja que tenía el Fonden, el Fondo de Recursos Naturales, que también Paco Cervantes, presidente del Consejo Agrario Empresarial, se pronunció a favor de reactivarlo, es que permitía actuar de manera más rápida, más expedita, dar los recursos que se requieren en caso de una catástrofe natural, que como tú dices, ahí viene ahorita, por cierto, una de las notas hoy es el huracán Eric, que va a azotar las costas de Guerrero y de Oaxaca, y que podría ser categoría 3, ahí la alerta máxima en los dos estados, suspendieron clases. Vamos a estar pues pendientes de esta información con los reporteros de Radio Fórmula, tanto en Guerrero como en Oaxaca, pero permite actuar en forma más rápida. Ojalá volvieran a tener, aunque se llame Fondo del Bienestar para Recursos Naturales, como le quieran llamar, pero que vuelva a surgir. Y qué bueno que se vuelvan a contratar.
Para desastres naturales, Fondo del Bienestar, sí. Para desastres naturales. Para,
sí, Fondo del Bienestar para desastres naturales. O sea, que le llamen como quieran, pero que vuelva a aparecer. Y qué bueno que va a estar el seguro contra catástrofes naturales, que nunca tendría que haber desaparecido. Le daba al gobierno una posibilidad en casos de sismos, en casos de inundaciones, que están somos México uno de los países más afectados por el cambio climático.
Sí, sin duda, creo que son buenas decisiones las que están tomando en este gobierno, en esta materia.
Edgar Amador, hay que decirlo.
Lo que estamos viendo es que en este momento México pues ya no tiene ni qué dudarlo. México está siendo víctima de una gran cantidad de fenómenos naturales que se han venido registrando y que se están intensificando con el cambio climático a nivel internacional. El territorio mexicano es uno de los territorios que está recibiendo más impactos negativos por parte de estos fenómenos meteorológicos, y obviamente fue un error que en el sexenio pasado desaparecieran pues estos recursos, estos fondos que estaban previstos precisamente para las catástrofes naturales. Y bueno, hoy se está retomando. Ese es un buen punto para la actual administración, para el gobierno de Claudia Sheinbaum, para el secretario de Hacienda y Crédito Público. Creo que pues son definiciones que más temprano que tarde se tenían que tomar, y veo que lo están haciendo, y qué bueno que lo hagan.
Sí, desde luego eso por otro lado. Y bueno, vamos a estar comentando el tema que, bueno, del Infonavit, desde luego en una decisión, creo que la peor que ha tomado el Infonavit en toda su historia, de apoyar ahora a quienes invaden las casas, son invasores de casas, son invasores de viviendas que llegan y te desalojan. Bueno, pues a estos son 145,000 viviendas que han sido pues ocupadas, ¿no?, por estas invasiones, y bueno, pues a ellos, en lugar de hacerles algo, de aplicar la ley, ¿no? Les vamos a ayudar con renta o con facilidades crediticias para que compren esto. Oiga, pues, y entonces, esto es un incentivo perverso, porque estás ayudando entonces a quien va en contra de la ley, a quien toma lo que quiere por su cuenta, y a la informalidad, cuando tienes todo para ayudar a la formalidad. Es de verdad un incentivo malísimo.
Es dinero privado. Las casas se construyen con dinero de los trabajadores, derechohabientes del ISSSTE. Con ese dinero, el dinero del Infonavit no es dinero gubernamental, ni un solo peso. Es dinero de las empresas, de las aportaciones y de los trabajadores. Con ese dinero se construyeron esas casas que hoy están invadidas. Y que, bueno, una cosa es que ayudes a los morosos a poder pagar su deuda, con la cual estoy totalmente de acuerdo. Y otra, que le digas a los maleantes que ocuparon una casa: ay, no te podemos sacar, pero no te preocupes, te la vendo baratito y te doy renta.
E incluso con los morosos yo creo que también es un incentivo negativo, en la medida en que los cumplidores, pues ahí están de cumplidores, ¿no? Y los morosos que no pagaron, pues les van a dar facilidades para reestructurarles, congelarles el saldo, darles facilidades, también va en contra.
Incentivo para no pagar y para invadir una casa.
Para la cultura del no pago.
Vámonos a un corte.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, precisamente sobre este tema de lo que se anunció ayer en la mañanera por parte de Octavio Romero, el director de del Infonavit. Tenemos a Juvenal Lobato. Él es abogado constitucionalista, integrante de la Comisión Nacional de Vivienda de Coparmex. Juvenal, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buena noche. Gusto saludarlos a ti, a Pepe y... ay,
Marco. Gracias, Juvenal. Gracias.
Disculpa, Marco. Al contrario, gusto saludarlos y escuchándolos atentamente, incluso antes del corte.
Oye, pues yo estoy muy preocupada, creo que los tres estamos preocupados, y creo que tenemos coincidencia en la mesa, por lo que se anunció ayer de premiar a los invasores de casas con recursos del Infonavit de los trabajadores. Tú llegas, invades una casa y el gobierno te dice: no te puedo sacar, te la vendo baratita y mientras te la rento. Para empezar, estás premiando lo ilegal, y segundo, ¿qué incentivo tengo yo de pagar una renta de una casa en la que no me vas a sacar nunca? ¿Cómo la ven ustedes?
Claro. Decías que tú, Marco, Pepe, Mari Carmen, están preocupados. Ya somos cuatro. Y súmale a Coparmex. Súmale a los 71 centros empresariales de Coparmex en todo el país. Por supuesto que es preocupante, Mari Carmen. La verdad es que, mira, nosotros desde esta iniciativa de reforma el año pasado y ya todo lo que... a lo que llegamos hoy, pues siempre manifestamos nuestra preocupación por la manera en la que se pretendía manejar al instituto, y me parece que ese es el primer botón de muestra de hacia dónde van las políticas de vivienda, específicamente materializadas a través del Infonavit. Es preocupante sin duda que se pretenda premiar la ilegalidad. Hoy escuchaba una mañanera de ahora la secretaria de Gobernación que decía: bueno, no, es que lo que se quiso decir es que se dé una carpeta de investigación, entonces se va a respetar eso y se va a investigar, pero la realidad es que el mensaje es muy claro, y el mensaje es: esa vivienda abandonada, esa vivienda desocupada, que ahorita platicaremos quizá del problema que eso representa para el Infonavit, pero la solución es la adecuada. La solución no puede ser legalizar lo ilegal. Yo en esa parte, Coparmex, la verdad es que estamos también muy preocupados en que se piense que esa es la solución, porque como bien lo decías, Mari Carmen, antes de la pausa que tuvimos, la realidad es que esto se les olvida, que esto no es dinero público, Mari Carmen, es dinero de los trabajadores, es dinero que aportan las empresas, que aportan los patrones. Ni siquiera pensemos una gran empresa, el patrón de una pyme que aporta dinero para sus trabajadores, y que es dinero de los trabajadores, y ese dinero ahora resulta que esa administración la están disponiendo de una manera que no resulta ni siquiera compatible con la nueva reforma. No es lo mismo administrar que disponer de los recursos, y aquí están disponiendo de ellos de una manera irresponsable.
Sin duda. Juvenal Lobato, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juvenal.
¿Qué tal, Marco?
Juvenal, creo que es el punto que acabas de mencionar es bien importante. Decías, este es el primer botón de muestra de hacia dónde vamos en políticas de vivienda, y previamente ya se venía gestando otro movimiento en la Ciudad de México para que se haga una especie de censo y las personas declaren y digan si tienen algún departamento rentado, a quién se lo rentan, en cuánto lo rentan, si lo tienen desocupado. Y todo el mundo nos preguntamos, y bueno, ¿y para qué quieren esa información? Y según esto es para la renovación del catastro. Pero pues todo indica que pues aparentemente podrían ir en la misma dirección que hoy lo están haciendo con las viviendas de Infonavit, que aquellas habitaciones, aquellos bienes inmuebles que estén desocupados o que estén ocupados ahora de manera ilegal por otras personas, pues sean trasladados y sean permitidos en condiciones ilegales y se regularicen. ¿Qué opinas al respecto, Juvenal?
Fíjate, Marco, que comentas dos cosas bien importantes. A ver, creo que ninguno de nosotros podemos negar la importancia de hacer efectivo el derecho a la vivienda, ¿no? Eso creo que no está en tela de juicio, creo que nadie podemos oponernos a políticas públicas que hagan efectivo este derecho. Sin embargo, lo importante adicional a esto es cómo se hace efectivo ese derecho. Y esto que comentas, pues por supuesto que también es importante no perderlo de vista, porque al final del día, una cosa es que yo pueda tener derecho a tener una vivienda y otra es cómo hago efectivo ese derecho. En el caso del Infonavit, no perdamos de vista, Marco, que es dinero de los trabajadores, del sector privado mexicano. O sea, no es dinero del gobierno, parece ser aquí, y eso me parece que es la confusión más elemental, que a veces pareciera ser que ofende nuestra propia inteligencia, donde no piensan que sabemos que no es dinero del gobierno, no es un dinero que aparece, Marco, en el presupuesto de egresos, no es un dinero que aparece en la propia ley de ingresos. Es más, yo le preguntaría al propio director general si sabe de dónde sale su sueldo. Su sueldo no aparece en el presupuesto de egresos de la Federación, su sueldo sale de las cuotas que aportan los patrones y que es dinero de los trabajadores. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, es por supuesto que es preocupante que se piense que pareciera ser que esto es una estrategia integral para tratar de echar abajo este dinero o esta administración del dinero de los trabajadores. Administrar no significa disponer de los recursos de los trabajadores, y eso se les olvida. Yo creo que un tema importante es considerar lo que sucedió con la reforma. Muchos de esta reforma al Infonavit pasó porque se pensó que, o se asumió que era un dinero que podía administrar el gobierno, pero que a estas alturas estamos viendo con este botón de muestra que no necesariamente sabemos si lo está administrando bien. El hecho de que hoy no se cobre, el hecho de que no se cobre un crédito del instituto, el hecho de que hoy se permita esto, no va en detrimento ni de los patrones, ni a lo mejor de muchos de nosotros, va en detrimento de los propios trabajadores que tienen su dinero en el Infonavit.
Así estamos platicando con Juvenal Lobato, es abogado constitucionalista, pero desde luego es integrante de la Comisión Nacional de Vivienda de Coparmex. De este lado, José Yuste, Juvenal, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? Muy bien, muchas gracias.
Qué gusto saludarte. Oye, a ver, cuéntanos un poco, el Infonavit ahora con esta decisión, obviamente, pues es una decisión para premiar a la legalidad, para premiar a los que son invasores, no para ayudar realmente a quienes en dado caso les despojaron de su casa, si es el tema. Pero lo que también es cierto es que en el Infonavit sí existen varias viviendas deshabitadas, totalmente que en administraciones pasadas se hicieron sin ningún servicio, que quedaron fuera de todo, que realmente obviamente pues esas en esas y que las gobernadores y gobernadoras las saben dónde están y saben qué son. Ahí se podría hacer otra cuestión, ¿no? Se podría tener otras soluciones.
Sí, por supuesto. A ver, yo lo comentaba al inicio, que decía, a ver, el problema de la vivienda abandonada no es un problema que podamos dejar de lado. Sin duda existe y sin duda hay que buscarle solución. Sin embargo, en Coparmex por lo menos creemos que la solución no es la que ayer presentó el director en la mañanera, sin duda hay que censar, hay que saber. Hoy mismo se discutía por ahí en los órganos del propio instituto sobre este censo que ahora están haciendo otra vez por enésima ocasión los la gente del bienestar, los voluntarios, no me acuerdo ahorita el nombre con el que se les asigna, de que están haciendo este censo. Está bien, hagámoslo y busquemos una solución. En lo que no estamos de acuerdo es que se premie, esa ilegalidad. Esa ilegalidad, si no se ha pagado, si están invadidas, pues no puede darse importancia a quien está ocupando, por más que existe un derecho a la vivienda, y sobre todo, insisto, considerando que el dinero es de los trabajadores, no es dinero del gobierno. Entonces, sin duda es un problema desde hace muchos años y hay que reconocerlo también así. Se construyeron, como bien lo decías, estas casas dormitorios en el Estado de México, en municipios conurbados, y no han tenido esa solución, pero creo que la solución esa no es la que hoy se propone, la de premiar a quienes están invadiendo. ¿Qué va a suceder? Hoy, si hay un censo en el que se diga que hay gente que está invadiendo y que en esas viviendas hay comisión de delitos, son casas de seguridad, etcétera, entonces que se va a premiar a quien está manteniendo una casa de seguridad, pues me parece que no podemos llegar a ese extremo, ¿no? Y sobre todo partiendo de la base de que, reconociendo el problema, nosotros no decimos que no hay un problema, por supuesto que lo hay, pero nos parece que la solución planteada no es necesariamente la adecuada.
Sí, y ahora aquí este censo que se está haciendo, sí se está haciendo con de común acuerdo con ustedes, y ustedes, el sector privado y el sector obrero, ¿se pueden inconformar en el Consejo de Administración o ya tiene tanto poder Octavio Romero que puede hacer lo que se dé la gana, incluso en contra de ustedes?
Carmen, hijo, de verdad que me estás tocando una fibra muy sensible. Déjenme comentarles que a mí me tocó ser integrante de la Comisión de Vigilancia hasta antes que nos sacaran y que ya no nos permitieran repetir, digámoslo así, en esos órganos de vigilancia. Pero pues pareciera ser que justamente eso es lo que pretenden mostrar con este tipo de decisiones. Hay comisión de vigilancia, hay consejo, pero no sucedía como antes, donde todo este tipo de definiciones tenían que pasar antes por el consejo. Ahora pareciera ser que solamente hay un informe de lo que se iba a hacer, de lo que se decidió hacer, que no necesariamente pasa por una aprobación que había de los tres sectores. Entonces, yo no quiero ser tan pesimista, y mira que no es que lo sea necesariamente, Mari Carmen, pero pareciera ser que esta es la primera decisión que justamente es la muestra de lo que hoy se pretende, dejando atrás un órgano que era un órgano tripartito, materialmente hablando. No voy a hablar de formalmente, porque formalmente lo respetaron en la reforma, pero materialmente no, y que pareciera ser que las decisiones ahora son de carácter vertical y no horizontal. Entonces, en el caso de Coparmex estamos tratando de luchar, ya no tenemos una posición en la Comisión de Vigilancia, se los tenemos que decir, nos diluyeron por ahí con, sobre todo con Canaco, que no voy a decir más de eso.
Oye, Juvenal,
justo cuando... Y en la asamblea tenemos dos lugares nada más, ¿no?
Claro, justo cuando se estaba poniendo bueno, Juvenal, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista, Juvenal Lobato.
No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes y por supuesto que podemos platicar cuando quieran.
Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos.
Fórmula Financiera.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Gonzalo Robina, él es el director general adjunto de Fibra 1. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Encantado de saludarte. Buenas noches.
Oye, cuéntanos, ahora finalmente ya ahora sí, ya van a colocar Fibra Next, porque, híjole, creo que hemos dado la nota 5 veces en este programa. Cuéntanos ahora, ¿ya se destrabó todo?
Ya se destrabó todo, tenemos el apoyo por nuestros inversionistas y consideramos que ahora sí, con esto vamos a romper el silencio que existía en los mercados bursátiles en los últimos 7 años, de colocaciones iniciales. Entonces, estamos muy contentos con esto. Hoy se levantó la confidencialidad del trámite ante la comisión. Hemos contado con el apoyo de todas las autoridades y si todo sale bien, estaremos colocando algo alrededor de 10 mil millones de pesos en las próximas semanas, léase a principios del mes de julio.
A principios de julio. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gonzalo.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Pues ahora sí, después de todo este tiempo, y bueno, creo que hemos pasado por tiempos que no necesariamente son los mejores, pero estas condiciones que se están viviendo hoy a nivel internacional y local en los mercados bursátiles, ¿qué tan positivos, regulares o negativos son para ustedes?
Mira, la verdad es que hemos estado de frente con los inversionistas, tanto locales como internacionales, y hay un apetito muy grande por el sector industrial en México. Yo creo que la lectura que existe es que a final de cuentas, de toda esta volatilidad que existe actualmente en los mercados, y no estoy hablando necesariamente de mercados financieros, sino todo el tema de las tarifas, intercambios comerciales y demás, México va a terminar siendo el país ganador de cara al mercado en Norteamérica, ¿no? Y esto lo vimos con inversionistas internacionales. Hicimos un roadshow, aproximadamente visitamos a 36 inversionistas tanto en Estados Unidos como en Europa y aquí en México de una manera muy intensa con los inversionistas institucionales, y hay apetito y hay un apoyo claro en que lancemos ya la transacción. Entonces, esperemos que sea todo un éxito en esta ocasión.
Esperemos, Gonzalo. Te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, pues qué buena noticia. Realmente esto puede abrir en efecto el apetito otra vez ya por las fibras. Sería lanzar y colocar fibra Next. Una fibra que, recordemos, trae parques industriales, trae este tema de parques industriales que habían tenido un gran boom, y ahí hay un gran boom en México por el tema del nearshoring, por todo esto. Esto del nearshoring se frenó. ¿Esto frena el tema de fibra Next o no? ¿O realmente ha sido adelante?
No, esto sigue adelante. Déjame te platico. Nosotros tenemos una alta concentración de activos en el centro del país y dedicados especialmente a la logística y almacenamiento. Y esto va enfocado más hacia el consumo interno, que ha seguido creciendo y ha sido sostenido durante los últimos meses, no dependiendo del tema del nearshoring. El nearshoring habla más con respecto a ser la planta manufacturera para los Estados Unidos, productos de exportación que se produzcan aquí. Eso es lo que se ha detenido un poco más. Pero lo que hemos estado nosotros viviendo a lo largo de estos 18 meses que han pasado desde noviembre de 23, que hicimos el intento de hacer la colocación de fibra Next, a la fecha, la demanda que hemos tenido, el incremento en los precios de renta sigue estando ahí, la demanda de los espacios por muchos de nuestros inquilinos a los cuales ya servimos desde hace 30 años, lo estamos viendo semana a semana con la demanda y firma de nuevos contratos.
Ah, mira.
Pues entonces la colocación se realizará en julio, independientemente de lo que pasa con los mercados a principios de julio.
Correcto. Pues digo, a ver, puede haber algo no previsto fuera de lo que estamos viendo. Parte de la idea de que sea a principios de julio, el vencimiento del tema de las tarifas del señor Trump es el 9 de julio y esperamos nosotros haber logrado sacar esto antes de esa fecha. Entonces, y después de las tarifas vendrá la negociación del tratado, etcétera. Siempre va a haber algo de volatilidad, inestabilidad, pero hoy las condiciones como están al día de hoy, las vemos positivas. Y no solamente lo estamos diciendo nosotros, tenemos el respaldo de nuestros inversionistas en ese sentido,
Claro. Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1. Yo quisiera preguntarte, porque recuerdo que cuando hicieron el anuncio de que iban a hacer esta operación,
pues estaban muy enfocados en el aprovechamiento del nearshoring. Y bueno, hoy estamos en una circunstancia diferente. La estrategia sigue siendo exactamente la misma, ha variado. ¿Cómo lo están viendo ahora?
Mira, del total de metros cuadrados que se tienen, tanto para esta primera etapa de Fibra Next como para las subsecuentes que puedan venir, estamos hablando alrededor de 8 millones de metros cuadrados que ya son hoy existentes. De esos 80 millones de metros cuadrados, aproximadamente 64 millones se encuentran dentro del centro del país, léase el área metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo la zona conurbada del Estado de México y Querétaro, ¿sí? Que esos están dedicados al tema de logística y almacenamiento, no tanto a la manufactura ligera. Tenemos una presencia importante en la franja fronteriza, en ciudades como Monterrey, Juárez, Tijuana, que hoy tenemos la fortuna que está ocupado al 98.7 esas naves, y visto hoy a toro pasado con el tema este que mencionas del nearshoring, no tenemos nada en desarrollo. Si hoy tuviéramos un gran inventario en desarrollo dedicado al tema de manufactura para ser absorbido por estos exportadores, pues a lo mejor podríamos estar preocupados. Pero dada la distribución geográfica que tenemos, no lo vemos así. Y si las cosas salen bien, y digo, pueden venir cosas completamente negativas, pero si las cosas salen bien, este vehículo en los próximos 5 o 6 años puede haber alcanzado algo del orden de, ¿qué será?, unos 22 millones de metros cuadrados. Las cifras que te di, perdón, de 80 y de 64 millones son pies cuadrados, perdón. Son 8 millones de metros cuadrados, y podemos llegar a 22 millones de metros cuadrados en el transcurso de los próximos 5 o 6 años si seguimos contando con las condiciones favorables y con la confianza de nuestros inversionistas atrás de nosotros.
Oye, es bien interesante. Hoy cuéntanos, Gonzalo, estamos platicando con Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1, el lanzamiento ya de Fibra Next, sería con esto el despertar por fin de colocaciones en México, con todos estos activos que traen ustedes de almacenamiento y logística en el centro del país y Querétaro. Oye, pero cuéntanos, ¿qué sería? ¿Oferta pública accionaria? O sea, ¿una IPO, una OPA? ¿Sí sería así?
Un IPO en inglés o una OPI en español, una oferta pública inicial, que es de lo que hemos estado secos en los últimos 7 años. La última colocación, si no mal me equivoco, debe haber sido a principios de 2018.
Sí, entonces, sí. Pues te queremos agradecer mucho. Felicidades, Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1.
Gracias, Gonzalo.
No, gracias. Muy bien, ¿eh? A ustedes, qué bueno. Si tienen la primicia.
Qué gracias, bueno, gracias, qué bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas. Oye, rápidamente, antes de irnos a un corte, oye, presidente de la Comisión de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez Jalet, que a lo mejor en nuestro curso de estos días nos toma la llamada, dice que dio a conocer que los adeudos de Pemex a constructores ya superan los 7,000 millones de pesos. Ay. No tiene una cifra exacta, pero creo que ni siquiera en Pemex, porque la están subvaluando. O sea, están subregistrando, hijo, esta deuda. Entonces dice que a la CEMIC, a los constructores de la CEMIC, le deben 3,000 millones de pesos registrados, pero que hay muchas empresas que no quieren dar su información. Hay deuda que todavía no está registrada porque no está estimada facturada, imagínate. Uy. Y esto nos lleva aproximadamente, dice, a 7,000 millones de pesos. Entonces imagínate lo que no está acabando de pagar Pemex. Lo que dejó Octavio Romero en Pemex fue una empresa prácticamente quebrada. Y Víctor Rodríguez, el nuevo director de Pemex. ¿Cómo me equivoco tanto el apellido que ya lo digo? Víctor Rodríguez, pues no estás, ya estamos en junio, ya pasaron 7 meses de gobierno y no puede.
Pues sí.
Con todo respeto.
Aquí lo cierto es que pues es una afectación. No solamente para los proveedores, sino para el propio Pemex, porque se trata en algunos casos, o en muchos de ellos, de contratistas de servicios, y en consecuencia, en la medida en que no les pagan, no pueden tener nuevos contratos, no pueden reanudar obras, y consecuentemente sale afectada también la propia petrolera. Yo creo que es un problema serio, es un problema que se ve que no saben todavía de dónde van a sacar los recursos para cubrirla. Han dicho varias veces distintas fechas con las, en las cuales estarían cubriendo estos adeudos. Han pasado esas fechas y no se ha cumplido.
Al parecer Hacienda va a intervenir, porque ya tiene que intervenir Hacienda al ver el desastre que es Pemex. Hacienda intervendría con soluciones para el pago ya de proveedores, porque esto sube y sube y sube. Oye, la verdad es que es riesgoso.
Pero eso dijo desde Rogelio Ramírez de la O.
Sí, pues lo están
haciendo. Porque
el problema es el presupuesto, no alcanza.
Y creo que
en un año donde tú estás ajustando el déficit, no te alcanza y tienes que arreglar el tema de Pemex. Ahí
y el otro problema es lo de ser un censo confiable. Porque efectivamente hay sus facturas, hay un desgarriate contable en Pemex, a ese grado, con los proveedores. Pero bueno, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Elisa Trujillo. Ella es directora general del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, el CENACED. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen. Muchísimas gracias por invitarme a compartir este espacio.
Es que hoy hubo declaraciones interesantes que tienen que ver con ustedes, con el CENACED, y con la necesidad de reactivar el Fonden, que desapareció creo que en 2021 y que se requería. ¿Por qué se nos cuentas un poco sobre esta reunión que tuvieron hoy?
Sí, Mari Carmen, mira, nosotros te podemos compartir que desde CENACED, lo que hemos estado empujando desde el sector privado es estar mejor preparados y siempre tener en el foco la prevención. Desde nuestra parte, lo que hemos empujado siempre es la coordinación multisectorial y como tal, cualquier tipo de acción que esté orientada hacia el tema de estar mejor preparados con la participación de los distintos sectores de la sociedad para tener comunidades más resilientes a desastres en México.
Elisa Trujillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Elisa.
Muy buenas tardes, Marco. Buenas noches.
Elisa, desde tu punto de vista, ¿en qué condición está México hoy para enfrentar contingencias de todo tipo? ¿Cuál sería tu diagnóstico?
Mira, nosotros, como te comentaba, el Centro Nacional de Apoyo a Contingencias Epidemiológicas y Desastres es una ACE con distinción de donataria autorizada que articula esfuerzos principalmente del sector privado, pero que trabajamos en coordinación con distintos sectores como el público, las ONGs en México y también la academia. Desde mi punto de vista, creo que hemos dado grandes pasos como ecosistema para la reducción y el manejo de la gestión del riesgo de desastres, ya que tenemos un protocolo desde el 2023 con el que estamos empujando acciones en conjuntas, siempre coordinados con el gobierno federal, porque debemos y nosotros procuramos respetar mucho los roles que tienen. Sabemos que el gobierno y las comunidades son los primeros respondientes ante cualquier situación de desastre y por supuesto desde la parte del sector privado estamos siempre interesados en poder apoyar a las comunidades, no solo en la respuesta, ojo, porque nosotros si bien tenemos un protocolo que mencionaba que está activo desde el 2023, aunque CENACED ya tiene más de 20 años trabajando en la gestión y la reducción del riesgo de desastres en México, fue desde el 2023 que lanzamos este protocolo de acción multisectorial de manera coordinada. Pero también es muy importante comentar con tu audiencia que nuestras acciones van muy enfocadas a la prevención. No hay mayor freno en el desarrollo de nuestro país, de nuestras comunidades y de nuestras personas que los desastres. Están conectados a todos y cada uno de los retos que tenemos como sociedad, hablándote desde pobreza, enfoque de género, temas de educación, y es por ello que desde nuestro objetivo, desde CENACED, el foco siempre va en la prevención y en estar mejor preparados. Sabemos que ya estamos inmersos en la temporada de huracanes, en la temporada de lluvias y ciclones tropicales en México, y que vamos a tener, o se pronostica que vamos a tener este jueves nuestro primer impacto, ¿no? Sabemos que ya tuvimos cuatro diferentes fenómenos, pero pues bueno, estamos ya preparándonos para
así ello. Así es, te saluda José y usted, Elisa. Oye, en el tema de tema presupuestal, que es un poco lo que nos compete aquí en este programa, decíamos que antes existía el Fonden como fideicomiso, como fondo propio, ahora es una parte, lamentablemente desapareció, ahora es una, así le llaman, pero es parte del presupuesto, ya no tiene fondos propios. ¿Ustedes ven problemas de presupuesto para esto, para resolver estos desastres naturales que cada vez, como bien dices, son más y más en México?
Sí, claro, de hecho se pronostican aún más, ¿no? Para el 2030 está pronosticado por parte de Naciones Unidas, que nosotros somos representantes de dos iniciativas de Naciones Unidas en México, del CBI y de ARISE, se pronostican 1.5 desastres por día. Entonces no va a ser un reto menor, más bien con todo el tema de cambio climático, con vulnerabilidades sociales, se pronostica que vamos a más. Respecto al tema en particular de los fideicomisos que hacía mención, inicialmente María Carmen, y también que lo mencionas ahora, lo que nosotros tenemos en conocimiento, y también porque estamos directamente en coordinación con el gobierno federal a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, es que cambian las reglas de operación de esos fondos, pero no se van. A través de la Coordinación Nacional de Protección Civil se definen nuevas reglas de operación para la liberación de estos fondos, según diferentes protocolos que se establecen dentro del mismo SINAPRO, del Sistema Nacional de Protección Civil, y cómo se tienen que hacer las solicitudes de declaratoria y de apoyo por parte de los diferentes estados de la República en caso de que se encuentren en una situación de desastre.
Pues queremos agradecer mucho a Elisa Trujillo, directora general del CENACED, el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres. Muchas gracias.
Gracias, Elisa. Gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes y les invitamos a que sean parte de esta red Unidos por Ellos para que estemos mejor preparados y construyamos un México más resiliente.
Gracias.
Que tengan muy bonita noche.
Gracias.
Oye, la otra nota del día que comentábamos en el resumen es esta multa que impuso el IFETEL. Y Diana, a ver si podemos hablar con Javier Juárez, el presidente del IFETEL, a las 9:45, ojalá podamos a platicar con él. Es una multa histórica, 1.782 millones de pesos, no sé si histórica, pero muy elevada, a Telcel, por supuestamente prácticas monopólicas en la distribución y comercialización de las tarjetas SIM en las tiendas de conveniencia, concretamente en Nosso y en Inmex se llama, ¿no? Fueron las dos empresas que fueron multadas.
Inmex es el holding de Oxxo.
De Oxxo. Uh-huh. Ah, entonces nada más en Oxxo. En Oxxo, es exclusivamente Oxxo. Y esta multa es pues una multa para la más grande, es Telcel. Telcel ya dijo, América Móvil dijo que no es cierto, que fue una denuncia presentada por uno de sus competidores, pero que no es cierto, que no hizo esa práctica, pero no se lo pudo demostrar al pleno del IFETEL. O sea, dice que no, pero no lo demostró. Lo que yo creo que le va a ayudar mucho a la empresa es el cambio de ley y la transición entre la desaparición del IFETEL y la nueva agencia reguladora de telecomunicaciones, pues no sé cómo se va a llamar.
Sí, la verdad es que pues vamos a ver cómo se lleva adelante la probable ejecución de esta sanción. Los tiempos están en contra del IFETEL en la medida en que está en el camino al cadalso, igual que otros órganos autónomos están en camino de ser absorbidos, eventualmente desaparecidos, transformados, y pues evidentemente pues todo esto ocurre pues siguiendo un protocolo, y hasta el momento en que se hace pública la decisión del IFT de mencionar esta sanción es porque ya fueron notificados en la empresa respectiva, en este caso Telcel, y Telcel habría tenido previamente todo el derecho de presentar las pruebas correspondientes para demeritar o desmentir la acusación, y si la autoridad pues ya fincó la sanción, quiere decir que, como decías, Mari Carmen, no logró definitivamente convencer a la autoridad.
Sí, aquí hay dos cuestiones. Una, y eso es interesante para lo que va a ser la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, está en extinción el IFT, pero el IFT funcionó. Aquí, más allá de lo que del la queja de Telcel, que dice, oye, me voy a quejar y me voy a quejar en tribunales, en fin, más allá de esto, el IFT sí funcionó porque sí hacía investigaciones. Ahora le van a separar en la nueva autoridad, que va a ser la Agencia de Transformación Digital, no va a tener la parte de competencia. El IFT sí veía la competencia propiamente de telecomunicaciones. Ahora la parte de competencia quedará en la Comisión Federal de Competencia, la nueva en la antimonopolios. Pero esta parte de competencia todavía la tiene IFT y es una investigación de años. En las tiendas Oxxo, ahí, bueno, pues Telcel va a tener que recurrir en tribunales, y desde luego yo creo que le va a ayudar a Telcel la desaparición, la extinción del IFT en este momento, ¿no?
Y además, el nuevo Poder Judicial le va a ir, sí, porque de por sí hay un gran rezago en los expedientes. Imagínate ahorita los que entran, que no saben, los ministros del acordeón, y no la Suprema Corte, todos los que entran, quién se queda, qué casos tienes, como gente que no tiene experiencia, la mayoría, que llegaron ahí porque son afines a la 4T, y tener tribunales especializados en telecomunicaciones, pues va a favorecer, yo creo, a América Móvil de Peapa, y van a retrasar la aprobación de la multa.
Sí, claro. Sí, definitivamente aquí está, en veremos esta sanción, esta multa, que es una multa muy importante, y pues obviamente el tiempo que pues podría transcurrir de aquí a que se transforme el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues va en contra de la probable aplicación de esta sanción. Ojalá que no. El IFT ha hecho buen trabajo. Yo coincido con ustedes. Creo que el IFT a lo largo del tiempo...
Cuatro de sus siete comisionados.
Exacto, con cuatro. Solamente cuatro de los siete comisionados sigue haciendo buen trabajo. Lo hizo bien durante varias épocas. Logró mucha la apertura, mucha competencia. En fin, pero bueno, vamos a ver qué ocurre.
Vale. Así es, vamos a ver qué ocurre con el IFT. Pero la verdad es que pues bajaron los precios de telecomunicaciones y bajaron, hubo más internet, se creó competencia en todos, en compañías telefónicas, en televisión, en radio, hubo más competencia. Funcionó el IFT, solo que pues este ya es otro modelo de Estado que no le gustaba a los autónomos y pues está creando algo.
Y no reconocen los logros que sí tuvo la reforma de telecomunicaciones. Pero bueno, vamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, pues la nota más relevante para nosotros es que la presidenta Sheinbaum ya viene de regreso a México. Va a llegar alrededor de las 5 o 6 de la mañana, dependiendo del clima, y se pretende ir bajándose al avión, bueno, desde luego imagino que a bañarse y a cambiarse, y a la mañanera, dependiendo de la hora que aterrice, viene en un vuelo comercial, porque bueno, mínimo que sea fifí y viaje en un vuelo privado, y mucho menos en un avión de la Secretaría de la Defensa o de Marina, que así se trasladaron algunos miembros de su comitiva, pero ella no, ella quiso viajar en vuelo comercial para demostrar que es austera y sencilla y que está con el pueblo, que no viaja fácilmente a Vancouver, pero bueno, el caso es que viene en un vuelo comercial, no se reunió con el presidente Trump, ya lo sabe, se regresó anoche porque pues, sigue la tensión en el Medio Oriente, seguimos todos a la expectativa de cuáles son las decisiones que va a tomar Trump en relación al Medio Oriente, si lanza o no esta megabomba, que es la única que tiene Estados Unidos, que podía penetrar las instalaciones subterráneas de Irán, donde se estaría fabricando o estarían preparándose para una bomba nuclear, y parece que el único avión que puede aportar esa bomba, que es mega pesada y destruir, es la de Estados Unidos, pero si lo hace, pues va a meter ya a Estados Unidos en una guerra en el Medio Oriente, y entonces esto va a tener repercusiones. Lo que se hizo fue darles un ultimátum a Irán de que pues se repliegue totalmente frente a Israel, lo cual dudo mucho que hagan, y a pesar de las amenazas de matar al primer ministro de Israel, no se han cumplido hasta la fecha. Vamos a ver qué pasa, los precios del petróleo por las nubes, como es natural, el tipo de cambio se vio afectado, ahorita se lo vamos a decidir, y a decir, y Shema, pues sí tuvo una reunión buena, se reunió con el primer ministro de la India, con el primer ministro de Canadá, con la presidenta de la Unión Europea, con Lula da Silva, el presidente de Brasil, y habló además telefónicamente con Trump para acordar avanzar en la agenda conjunta, pero algún día se van a tener que ver personalmente, no sé cuándo ni dónde. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Y bueno, por otra parte, aquí en notas locales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones impone una multa a Telcel por prácticas monopólicas, una multa histórica, y la empresa de Slim rechaza esta resolución de este órgano autónomo, que hay que recordar, pues está en camino a su transformación, a su cambio, con una ley que todavía está por entrar a discusión y ser aprobada, pero por lo pronto ya tiene el tiempo encima, y con todo y todo, con todo que además el Instituto Federal de Telecomunicaciones está trabajando con, no con siete, sino con cuatro comisionados, impone esta multa derivada de una investigación que inició en el año 2021 a solicitud de uno de los competidores de la industria de telecomunicaciones móviles en México, y después de este tiempo y de la investigación respectiva, el Instituto Federal de Telecomunicaciones finca esta multa a Telcel por 1.782.6 millones de pesos. La resolución del organismo, presidido por Javier Juárez Mójica, está dentro del conjunto de medidas asimétricas que viene aplicando desde el 2014 el organismo autónomo a América Móvil por su condición de agente económico preponderante en telecomunicaciones. Y bueno, está por ver, por verse, ya la empresa se inconforma, dice que no, seguramente lo va a llevar a tribunales, y pues vamos a ver qué es lo que ocurre en el cruce de los tiempos entre la transformación del IFT y los alegatos legales de la empresa. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Así es, muy buenas noches, Marco Mares, ¿cómo estás? Buenas noches, Mari Carmen Cortés. Bueno, pues la Secretaría de Hacienda dice que en efecto ya están viendo cómo contratar nuevos seguros para desastres naturales. Desde luego esto lo han visto, suelen ser previsores en la Secretaría de Hacienda. Qué bueno que lo están haciendo. Sin embargo, recordemos que ahora que viene ya el primer huracán, que es Eric, que se encuentra en el Pacífico, que posiblemente el jueves ya toque tierra, ya sea en las costas de Oaxaca o de Guerrero, que esperemos que no, Acapulco, pero sería por tercera ocasión que tocaría un huracán Acapulco en estos años. Pero bueno, vamos a ver cómo viene Eric. Y este huracán, bueno, pues regresa todo el debate de si se requiere o no el Fonden. El Fonden sí existe, pero como un programa dentro del presupuesto. Ya no es el fideicomiso, no es el fondo que se tenía, que tenía obviamente pues un dinamismo propio y sobre todo recursos propios. En todos estos fideicomisos que desapareció López Obrador, desapareció el Fonden. Eso es lo que desapareció. Entonces, bueno, pues ahora la Secretaría de Hacienda lo que está haciendo es desde luego contratar seguros, está recontratando, se está rehaciendo, la verdad, la Secretaría de Hacienda de todo esto que pasó. Está haciendo, pero por lo pronto, bueno, esperemos, vamos a ver cómo se dan las cosas. Por lo pronto habrá seguros, sí, de desastres naturales, ya no es el fideicomiso que se tenía. Está el Fonden que viene en el programa de presupuestos como un programa, es solamente un programa de gasto, ya no es el fideicomiso, pero aparte, bueno, se tendrán otros seguros de desastres naturales, y esto es lo que tiene que ir viendo ya en tema de finanzas públicas. ¿Por qué nos decimos del fideicomiso Fonden? Bueno, pues fue una de esas muy malas decisiones que se tuvo, pero vamos, bueno, así fue.
El seguro de la no contratación del seguro de daños catastróficos, se nota ahí que ya está Edgar Amador, y sí, porque sí, sí. Rogelio Ramírez de la ONU no hizo nada para reanudarlo. Y bueno, platicamos aquí en la primera hora con Juvenal Lobato, él es integrante de la Comisión Nacional de Vivienda de Coparmex, y se quejó de este anuncio que hizo ayer Octavio Romero, el director del Infonavit, sin consultar al sector privado y al sector obrero, para premiar a los invasores de vivienda, porque la palabra es premiarlos, como no los puede desalojar, y si es un severo problema las viviendas abandonadas, pues entonces ahora se les va a permitir que se queden. Pero ¿a cambio de qué? De una... Si no son derechohabientes, imagínense. Las casas están construidas con dinero de los trabajadores y de los patrones. Y si están los invasores, resulta que ni siquiera son trabajadores y ni siquiera son derechohabientes. Entonces les va a permitir quedarse de todas maneras pagando una renta. Y esa renta se convertirá ya en la posibilidad de vendérselas baratito. Él dice que en Coparmex y en el sector privado están muy molestos por esta resolución, que demuestra el gran error que hubo con la nueva reforma al Infonavit, porque el director general ahora sí tiene poder para hacer esto, y desapareció el comité de vigilancia, o se le quitó la posibilidad de impedir que se tomen estas medidas de disponer de recursos que no les pertenecen, porque no son recursos del gobierno.
Efectivamente, ese es el tema, un tema que ha venido preocupando. Y otro tema que también preocupa mucho es el de la deuda de Petróleos Mexicanos con proveedores. Se calcula que podría llegar a ser de hasta 7,000 millones de pesos en el caso de las empresas que están afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Hoy salieron desde este gremio a hacer el llamado y el señalamiento de que los adeudos perfectamente comprobados son por alrededor de 3,000 millones de pesos, aunque hay otras deudas de empresas que no han compartido su información y que en consecuencia podrían llegar a sumarse hasta 7,000 millones de pesos, dice la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que estos adeudos tienen en grave riesgo económico a las empresas afectadas. Y yo agregaría que también están poniendo en dificultad a la propia petrolera, en la medida en que pues son empresas que tienen contratos de servicios, y si estos servicios no se realizan, obviamente Petróleos Mexicanos no puede llevar adelante muchas de sus actividades. Urge que se pague esta deuda con proveedores que vienen arrastrando y que han hecho en distintas ocasiones diferentes promesas de pago con distintas fechas, y han transcurrido estas y al final de cuentas no se ha cumplido, o se ha cumplido muy parcial, muy menormente el pago de estas deudas.
Así es, y bueno, en Estados Unidos, usted recuerda a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a Kristi Noem, que aquí en México la conocemos porque precisamente la presidenta Sheinbaum le respondió que era falso lo que estaba diciendo de que la presidenta mexicana estaba incitando a la violencia en las marchas de migrantes. Esto fue falso, así le dijo. Pues bueno, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un momento crítico de Estados Unidos, sobre todo por el tema de lo que va a pasar con Irán, bueno, pues fue a dar al hospital por un tema de emergencia, obviamente por un tema que fue bastante complicado, supuestamente una
intoxicación,
exactamente, americana, una intoxicación. Y bueno, pues ¿qué puede pasar con Irán? ¿Qué se ha dicho? Recordemos que ya el presidente Donald Trump dijo que por lo menos a Teherán, se evacúe Teherán. ¿Qué va a pasar? Lo más seguro es que quieran obviamente quitar ahí la parte de desarrollo nuclear de Irán, y esta es la parte pues más delicada. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Conflicto entre Israel e Irán. Mercados cierran a la baja y el petróleo repunta.
Eluniversal.com.mx.
Sheinbaum habla por teléfono con Trump. Tras cancelarse encuentro en marco de la cumbre del G7, coinciden en trabajar juntos.
Milenio.com.
Se recuperan Afores en mayo con plusvalías de más de 175 mil millones de pesos.
Elfinanciero.com.mx.
Amenaza de Trump a Irán asusta al peso. Tipo de cambio cierra en las 19.01 unidades.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum habla con Trump tras suspensión de reunión en Canadá.
Eleconomista.com.mx.
Habrá que valorar si los precios de comisiones de las Afores deben ajustarse. Hacienda.
Forbes.com.mx.
Pemex adeuda más de 7 mil millones de pesos a constructoras y algunas podrán quebrar, denuncia la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos estamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a nuestra analista internacional, Brenda Estefan. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Te compartimos, pero eres nuestra, Brenda.
Muy bien, me gusta, Mari Carmen. Muy buenas noches, un gusto estar en mi programa.
Gracias, muy bien. Oye, Brenda, cuéntanos, se complica el Medio Oriente. Estuvimos ayer, bueno, creo que todo el día, desde que se regresó Trump, esperando algún anuncio, esperando si va a lanzar nuestra mega bomba, que podría penetrar las no sé cuántos metros hacia subterráneos en las instalaciones de Irán, matar a la Ayatollah, pero no ha pasado nada hasta ahorita, más que se siguen bombardeando Israel y Irán. ¿Cómo ve la situación?
Pues así es, con la salida anticipada de Donald Trump del G7, pues empezó a generarse mucha especulación respecto a cuál sería la decisión finalmente del presidente de Estados Unidos, porque él es el que va a decidir si hay una intervención directa por parte de Estados Unidos que busque, en efecto, pues minar las capacidades nucleares que tiene Irán en el subsuelo, a 80 metros bajo tierra, tienen plantas de enriquecimiento de uranio, y que las armas que tiene Israel pues no son capaces de penetrar a esa profundidad, solamente una bomba que tiene Estados Unidos, y que además tiene que ser llevada por aviones estadounidenses militares, porque tiene características muy particulares. Entonces sería un involucramiento pues ya de lleno de Washington. Y bueno, creo que mientras existe alguna posibilidad de que Irán ataque alguna base estadounidense, por ejemplo, en Bahrein o en algún país árabe, pues Trump puede estar esperando a ver qué tan viable es eso y tener muy seguro que no pueda suceder, porque el antecedente que tiene es que en 2021, cuando la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, hubo un ataque en el cual perdieron la vida 13 militares estadounidenses. Y Trump habla mucho de ese incidente, lo evoca constantemente. Entonces creo que no le gustaría un escenario como ese. Y además, dentro del trumpismo hay dos visiones: los neoconservadores, los republicanos tradicionales, que sí quieren que se haga un ataque contra Irán, a quien ven como el gran enemigo de Estados Unidos desde 1979, y el ala más nueva dentro del Partido Republicano, los más cercanos a Trump, que consideran que Estados Unidos ya no se debería de meter a este tipo de conflictos en otras latitudes. Y bueno, ahí está maniatado Donald Trump, que en su campaña dijo que él era el presidente de la paz, que iba a poner orden, que no iba a comenzar guerras, y bueno, aquí vemos cómo para nada es el caso, y lo habíamos comentado en este espacio. Estos conflictos no obedecían a Biden, obedecían pues al cambio en la balanza del poder global.
Pues sí, Brenda Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda, qué gusto saludarte.
Muy bien, querido Marco Antonio, muy buenas noches.
Brenda, yo sé que no tienes una bolita de cristal, pero ¿hacia dónde van las cosas potencialmente, dado el contexto que se está registrando? Inicialmente Estados Unidos parecía más en un papel conciliador, y de pronto ya en los últimos días, en las últimas horas, parece que ya tomó partido con Israel, hace esta conminación a que se salgan de Teherán la población de ese país, y ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que crees que vaya a ocurrir? Porque lo que acordaron en el G7 fue que Irán no debe de tener armas nucleares.
Sí, este es el plan israelí, no es el plan de Estados Unidos. Es el plan de Israel, al cual Estados Unidos le habría dado seguramente su luz verde en su momento, pero que el que diseñó fue el primer ministro Netanyahu y su equipo, y que ahora parece Trump, pues con esta política exterior de la veleta que lo ha caracterizado, pues parece cambiar de opinión. Hace apenas 3 semanas, Marco Antonio, Trump estaba diciéndole a los medios de comunicación que estaba a punto de firmar un acuerdo con Irán para que no hubiera ya desarrollo nuclear en Irán. Hace 3 semanas. Y veamos dónde estamos parados hoy. Por eso es muy difícil pues saber qué viene hacia adelante. Lo cierto es que el objetivo de Irán no solamente es el de detener el desarrollo nuclear en Irán, porque claramente ha habido otros objetivos, como la televisión de Estado, por ejemplo, como el programa balístico, como líderes, pues tanto militares como científicos nucleares. Entonces es una guerra mucho más amplia y tiene como un segundo objetivo, y lo ha dicho claramente el primer ministro israelí, pues hacer caer al régimen. Y ahí se antoja más complicado porque necesitas, además de los ataques, necesitas un levantamiento de la población. Estamos hablando de un país de 90 millones de personas. Y si bien el régimen es muy impopular, porque lo vimos en aquel
momento,
¿no? En Mujer, Vida, Libertad, es muy impopular, pero pues la gente no va a salir a protestar en medio de las bombas. Entonces, parece poco probable que se vaya a dar la caída del régimen. Y lo que decía Mari Carmen, el tema del Ayatollah Khamenei, ¿qué posibilidades hay que si lo neutralizan, lo matan, pues quién va a quedar? Porque se puede generar un enorme vacío de poder, ¿no?
Un vacío, claro. Brenda, te saluda José Yuste. Oye, Brenda, viendo a los vecinos de Irán, pues tampoco están muy con Irán, al parecer. La verdad es que no ha sido el mejor régimen. Vaya, particularmente los árabes, el mundo árabe no se ve que esté con Irán. Obviamente Irán era Persia, no, quizás sea, pues, también eso cuenta mucho, pero entre el fundamentalismo iraní que no ha gustado a los países árabes y los países árabes que no están de acuerdo con que Irán tenga pues ahí armamento nuclear, en fin, ¿cómo ves el mundo árabe?
Sí, sin duda. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en Irán hace un par de años y cuando platicas con la gente ves un pueblo culto, un pueblo informado y un pueblo que no está de acuerdo en buena medida con el régimen. Habrá un 20% de leales al régimen de los mulás, pero pues buena parte de la población se da cuenta de este radicalismo que hay desde la visión del líder supremo y su gobierno, ¿no? Y los vecinos lo ven igual, los países de la región y en general del mundo, incluso por ejemplo China, está en contra de que Irán tenga el arma nuclear, a pesar de que China e Irán tienen una buena relación y digamos el mayor comprador de petróleo iraní ante las sanciones de Occidente es China. Y aún así, Pekín está en contra de que Irán desarrolle el arma nuclear porque ve este fundamentalismo como algo que puede ser pues potencialmente preocupante. E en efecto, Irán está prácticamente solo. Quizá Pakistán ahí un poco lo apoya, pero pues a diferencia del conflicto en Gaza, ¿no? De la guerra en Gaza, en donde el que está solo es Israel, donde sus aliados, incluso cercanos, se han desmarcado. Aquí el que está más solo, desde luego, es Irán. E Israel cuenta con el apoyo irrestricto de Estados Unidos. Y además, pues está claro que sus capacidades de inteligencia pues son brutales, ¿no? Está totalmente infiltrado Irán por la Mossad, la inteligencia israelí.
Es impactante, ¿no? La habilidad de la inteligencia israelí, desde que se mostró, desde que hicieron este operativo con los aparatitos estos para localizar gente que empezaron a estallar todos al mismo tiempo, saber exactamente dónde estaban los principales científicos que estaban al frente de este desarrollo de la bomba nuclear. O sea, fue como muy quirúrgico al principio. ¿Ahorita tú crees que estos bombardeos siguen siendo tan quirúrgicos?
Yo escribía hoy en el periódico Reforma que si bien el ataque sí fue quirúrgico de manera inicial, luego se prenden llamas que ya son imposibles de apagar. Sí tienen un nivel de infiltramiento brutal en términos de inteligencia. Han logrado pues voltear a los agentes de inteligencia iraníes. Vimos cómo incluso algunos líderes científicos en su cuarto, en su casa, fueron pues destruidos con además pues dispositivos que habían sido colocados con anterioridad, ¿no? Entonces, si bien el 7 de octubre, con el ataque de Hamas a Israel, el Servicio de Inteligencia Interior, que no es la Mossad, sino Shabak, pues se vio como quedó pues humillado por lo que sucedió el 7 de octubre. Pues a partir de ahí, lo que hemos visto es lo contrario, ¿no? La inteligencia israelí ha trabajado durante años para tener el mapeo que hoy tiene de cómo se mueven las cosas en Irán. Hay incluso un chiste, ahí ahorita en Irán, hablé con varias personas en Irán, y te dicen, bueno, ¿dónde estará el líder supremo Ali Khamenei? Pues el único que seguro lo sabe es la Mossad. Hasta ellos hacen la broma como que ellos saben más que nosotros, ¿no?
Seguro.
Sí, sin duda. Brenda, y bueno, lo que hoy podríamos estar anticipando es que esto podría prolongarse y podría escalar este conflicto.
Pues mira, es difícil saber qué tanto vaya a durar. Hay una asimetría militar brutal entre las capacidades que tiene hoy Irán Irán tenía mucho más fuerza cuando tenía los tentáculos vivos, ¿no? Los tentáculos que eran Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen, pero estos tentáculos se han debilitado y creo que por eso Netanyahu dice, pues es el momento de ir por la cabeza del pulpo, que es justamente Teherán. Y eso pues hace difícil saber a qué nivel pues realmente puede contestar, pero lo cierto es que si entra en efecto Estados Unidos, al ver perdido todo el régimen, puede desatar un escenario muy complicado en el cual hay acciones pues ya de una irresponsabilidad brutal, pues atacando países árabes de la región, bases estadounidenses en la zona, etcétera, y con las implicaciones sí, claro, que eso claro. tenga también al interior de Irán.
Claro, que entraría con esto que tú comentas, con este que le llaman la bomba rompebunkers, ¿no? Que sería para ir al búnker precisamente.
Exactamente, porque aunque ahorita Trump puso hoy en algún tuit, hemos controlado el espacio aéreo, eso en realidad lo tiene controlado Israel, no Estados Unidos, y es ya hace 48 horas, no hoy. Es una declaración un poco al estilo Trump, ¿no? De inflar las cosas.
Sí, ya llegué.
Pero lo que está haciendo es amenazar a Irán, claramente. Está diciendo, ya se acabó el momento de la negociación, en el cual yo estuve a favor, pero bueno, ya vimos que Trump tiene la diplomacia de la mecha corta, le dura muy poco la paciencia estratégica para este tipo de negociaciones, y decide por otras vías de acuerdo con
pues cómo se
la mano. Pues Brenda, que se ha aguantado, él no ha tomado la decisión.
Brenda, muchas gracias.
Gracias, Brenda. Estefan. Nuestra analista internacional.
Muy buenas noches.
Gracias. Gracias. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ok.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Guadalupe Gutiérrez. Ella es corresponsal del grupo Fórmula Guerrero. Guadalupe, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo a todos allá en el estudio y al auditorio. Muy bien, gracias. Aquí
preparándose para Erika. A ver, a diferencia de Otis, ahora aquí sí nos van a agarrar desprevenidos. Cuéntanos.
Así es, afortunadamente se han emitido las alertas prantas, las alertas de prevención para toda la ciudadanía guerrerense. Se ha anunciado la suspensión de labores y de clases para este miércoles y jueves en todos los turnos, en todos los niveles y en todo el estado de Guerrero. Esto para prevenir justamente y cuidar la vida de los estudiantes y los administrativos y maestros. Además de que se ha implementado en Guerrero, tanto como Oaxaca y Guerrero, pues el plan de Marina para la atención de los posibles riesgos que registre pues esta tormenta tropical todavía y que se espera impacte en Guerrero las próximas horas, es tormenta tropical Eric. Decirte que hasta el momento se han mantenido las alertas correspondientes a través de redes sociales y de Protección Civil. Ese es el llamado que han hecho las autoridades a que se alertas y también han implementado los albergues temporales en toda la entidad para cuando sea necesario, si es que les esperemos que no. Y pues mientras tanto, en Chilpancingo, donde me encuentro, ha llovido poco, pero sí se mantiene la nubosidad permanente desde la tarde hasta este momento.
Claro, Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Guadalupe.
Buenas noches, Marco. Muy bien.
Gracias. Guadalupe, ¿y cuál es la circunstancia que se está viviendo hoy previo a lo que pudiera ocurrir en cuanto a encharcamientos, afectaciones que se están registrando por las intensas lluvias?
Todavía no hay algunas afectaciones como tal, lo único que ha habido es lluvia, sí, no es permanente, está de manera intermitente, no hay cortes de caminos hasta el momento. Reitero, hay llamado permanente sí, a la prevención e inclusive a mantener pues no un llamado contundente para que la población no se acerque a ríos, a barrancas, no ponga riesgo su vida, pero hasta el momento no hay afectaciones como tal. Se espera que en el caso de Guerrero toque pues las costas, en el caso de Punta Maldonado es donde podría impactar ya categoría 2, Eric, este huracán, pero hasta el momento no hay daños.
Oye, Guadalupe, te saluda José Yuste. Guadalupe, buenas noches. Sí, oye, entonces, hasta el momento y al parecer no tocaría Acapulco. Eric, no llegaría a Acapulco.
Pues se tiene pronosticado para que lleguen las lluvias, sí, permanentes a Acapulco, zona centro, la montaña y Costa Chica. Son, de acuerdo a los pronósticos, lo que han informado es lo que pudiera afectar. Entonces, o llegar las lluvias a Guerrero.
Pues Guadalupe Gutiérrez, agradecemos mucho el reporte, estaremos pendientes a ver que cuando ya toque tierra, que será mañana, ¿verdad? ¿Qué horas tocará tierra?
Se tiene previsto, bueno, pronosticado que toque tierra alrededor de la 1 o 2 de la tarde aproximadamente.
Pues estaremos muy pendientes. Guadalupe Gutiérrez, corresponsal del Grupo Fórmula en Guerrero. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Guadalupe.
Muchas gracias. Buenas noches, atentos y pendientes.
Gracias.
Y ahorita vamos a hablar con Sofi Valdivia, es corresponsal del Grupo Fórmula en Oaxaca, que también es la otra entidad que se va a ver afectada por Eric. Pero me parece muy bien que, bueno, después de lo que pasó en Otis, que pues fue una irresponsabilidad porque pues la gente no estaba enterada.
Ya está,
ahora Sophie. Toman las medidas. Pero bueno, ya tenemos a Sofi Valdivia. Ella es corresponsal del Grupo Fórmula en Oaxaca. Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes preparándose para la llegada de Eric?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente aquí en el estado de Oaxaca y principalmente en la costa oaxaqueña, la Sierra Sur y la región del Istmo de Tehuantepec es donde está la alerta de esta presencia de la tormenta tropical Eric. Bueno, y sin duda la preocupación de que Eric se convierta en huracán categoría 2 y hasta categoría 5, como han advertido el Servicio Meteorológico Nacional. Hay una preocupación constante, fuerte. Ya se han suspendido las clases por parte del gobierno de estado aquí en Oaxaca ante esta preocupación que hay respecto a esta situación de las lluvias que se están registrando, aunque en estos momentos en la zona de la costa oaxaqueña se reporta una lluvia ligera con vientos moderados, pero hay temor de que en las próximas 36 horas, como lo dijo el gobernador Salomón Jara, se pueda intensificar a este huracán categoría 2, como se ha dado a conocer en las últimas horas respecto a este avance de esta tormenta que avanza muy rápido y que la gente tiene preocupación.
Sí, Sofi Valdivia, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Sofi.
Buenas noches, Marco Antonio.
Sofi, si nos puedes referir un poco las regiones, las áreas de la entidad que potencialmente podrían estar siendo impactadas.
Bueno, de acuerdo a la información oficial que ha dado el gobierno del estado y a la conferencia mañanera que ofreció el día de hoy el gobernador Salomón Jara desde la costa oaxaqueña, son la costa, la Sierra Sur y también la región del Istmo de Tehuantepec. Principalmente la costa oaxaqueña es donde está esta alerta, en donde se ha dado a conocer pues que ya están los protocolos, ya hay pues refugios, están listos los albergues para atender a las personas que pudieran resultar afectadas con esta situación de esta tormenta tropical en este momento, que es Eric, y que bueno, pues el temor está constante aquí en Oaxaca. Te comento, en este momento hay información de que pues ya fueron suspendidas también las clases en la zona de la costa oaxaqueña. Hay un aumento de oleaje causado por el mar de fondo y las bandas nubosas de este ciclón, que ha obligado también a las autoridades municipales de Huatulco a cerrar por completo las playas, mientras Protección Civil también elevó la alerta de banderilla amarilla a roja, lo que significa riesgo extremo para bañistas, pescadores, prestadores de servicios turísticos, y se prohibió incluso caminar por la orilla del mar ante los riesgos que se puedan presentar. El gobernador Salomón también informó por la mañana de por lo menos 22 municipios de extrema pobreza que están en riesgo y se habla de 71,000 familias que pudieran ser afectadas con esta situación, Marco.
Eso es, Sofi. Te saluda José Yuste, Sofi. Oye, entonces, Huatulco totalmente cerrado, Puerto Escondido, por ejemplo, también.
Así es. Ya están cerrados la navegación todos los puertos, como te he comentado, lo que es Huatulco, Puerto Escondido, Zicatela, que aunque ahorita está un tanto, dicen que el viento es ligero, de acuerdo a la información que ha dado Manuel Maza, coordinador de Protección Civil, pero que esperan que en las próximas horas se pueda intensificar. Hace unos minutos, a través de su cuenta de X, el gobernador Salomón Jara alertó respecto a que informó que en las próximas tres horas se esperan lluvias muy fuertes a puntuales con descargas eléctricas en las 8 regiones del estado. Así que pidió a oaxaqueños que estemos alertas, no solo en la costa oaxaqueña, sino en general en todo el estado, principalmente lo que es Tehuantepec, el Istmo, Costa, Sierra Sur, que te decía desde un inicio, y obvio también aquí en la capital oaxaqueña, donde no se han registrado hasta el momento lluvias aquí en la capital, sin embargo sí ha bajado la temperatura de manera extrema.
Bueno, y las clases suspendidas, ¿verdad? Igual que en el caso de Guerrero.
Así es, efectivamente. Fíjate que hace como alrededor de 30 minutos el Instituto Estatal de Protección, de Educación Pública de Oaxaca confirmó la suspensión de clases en 16 municipios considerados como zonas de riesgo por condiciones meteorológicas de esta, por Eric. La medida preventiva tiene como objetivo salvaguardar la vida e integridad de estudiantes, maestras y maestros, así que se determinó esta suspensión de clases para este 18 de junio en estos 16 municipios. En general son municipios, les vuelvo a reiterar, de la costa y de la región del Istmo, donde se están sintiendo principalmente estas lluvias y que se espera que en las próximas horas se intensifiquen aún más.
Sí, Sofi Valdivia, ¿cuáles son los instrumentos económicos, financieros con los que cuenta la entidad para la protección de riesgos catastróficos, o si solamente puede y debe recurrir a la ayuda del gobierno federal? ¿En qué categoría tendría que considerarse a la entidad para acceder a ellos?
Bueno, el gobernador del estado por la mañana habló que tenían una bolsa todavía, un poco de recursos que habían destinado también en las afectaciones pasadas por Ágata, si ustedes lo recuerdan, pero que había una bolsa que aún tenían ellos un recurso que puede ser utilizado para esta situación de que pudiera registrarse, y esperemos primero Dios que no, una situación de desastre aquí en el estado. Dijo que están preparados, pero que también están pidiendo el apoyo del gobierno federal para cualquier situación que se llegue a presentar. Por el momento se están utilizando recursos o temas de infraestructura que es del gobierno estatal netamente. En estos momentos te digo, ya los protocolos se han activado, ya está Guardia Nacional también, Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano con el plan DN3, está todo listo, preparado, la gente en las orillas de las playas están pues retirando, los pescadores sus lanchas, están salvaguardándolas para evitar que se presente alguna situación de riesgo o que se los lleve el mar, ¿no? La situación aquí es que pues el gobernador señaló que habían recursos que tenían extras ellos destinados para este tipo de situaciones, pero obvio que están a la espera que también el gobierno federal pueda apoyar y destinar ciertos recursos para Oaxaca ante esta pues alerta que se tiene con el tema de esta tormenta tropical Eric, y que podría convertirse en categoría 2, en huracán categoría 2. Bueno, algunos se han trascendido que según el servicio meteorológico podría tocar tierra como un huracán categoría 5, y la gente está muy preocupada.
No. Sí, claro, no, desde luego. Oye, electricidad, nos queda un minuto, Sofi, electricidad todavía hay, ¿verdad? Todavía hay luz.
Aún hay electricidad en algunas zonas, sin embargo, sabes que se reporta que no hay servicio de internet, ha sido intermitente en algunas zonas, decían, sobre todo zonas mayormente alejadas, que son zonas pues marginadas de municipios que se encuentran pues en zonas que no hay fácil acceso, ahí ya no hay pues presencia de internet, han tenido problemas con la conexión a internet y también en algunas zonas con temas de en la energía eléctrica, pero no al 100%, son mínimas las que están presentadas hasta el momento.
Sofi Valdivia, corresponsal del Grupo Fórmula en Oaxaca, mucha suerte.
Gracias.
Estaremos en contacto contigo mañana, si nos lo permites. Gracias.
Primero Dios, estaremos en la costa de Oaxaca mañana, estaremos ahí teniendo de primera mano la información que se vaya a presentar.
Con cuidado, Sofi.
Gracias. Vamos a un corte.
Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.65%. Se ubica en 56.676.82 unidades. Índice Viva baja 0.70%. Se ubicó en 1.143.55 unidades. Dow Jones baja 0.70%, ubicándose en 42.215.80 unidades. Nasdaq baja 0.91% para ubicarse en 19.521.09 unidades. Petróleo Brent sube 4.40%, quedando en $76.45 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.87% para quedar en $75.49 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $69.90 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.49 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.01 unidades. Euro termina la jornada en 22.44 a la venta y centenario en 82.150 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos vía Zoom al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mújica. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Buenas noches. Saludos a ustedes y a toda la audiencia.
Gracias. Oye, Javier, queremos platicar contigo porque hoy el pleno del IFETEL, que son solo 4 comisionados porque nunca se nombraron a los otros, aprobó una multa de más de 1.700 millones de pesos contra Telefónica por prácticas anticompetitivas, por estar vendiendo en la SIM, en las tiendas OXXO en forma exclusiva. La empresa lo niega tajantemente. Cuéntanos qué pasó, no presentó pruebas a América Móvil, no pudo demostrar que no realizaba estas prácticas. Cuéntanos un poquito, porque parece que esta multota es la última y nos vamos, ¿no?
Pues no sabemos si sea la última o la penúltima o la antepenúltima, depender de cómo salga la ley y cuándo salga la ley, qué tiempos se establezcan ahí para la extinción del IFT, pero mientras tanto nosotros seguimos cumpliendo con el mandato. Este asunto que efectivamente hoy se hizo del conocimiento público, comentarles a ustedes y a la audiencia, que viene, surge de una denuncia desde el año 2021, La autoridad investigadora del IFT inicia este proceso de investigación que va aproximadamente de agosto del 21 a mediados del 2024. Ahí emiten un DPR, se llama, es el dictamen de probable responsabilidad, donde concluyen o más bien determinan que hay elementos para imputar a Telcel por la comisión de esta práctica monopólica relativa, que consiste precisamente en que se estaban vendiendo, más bien que no se otorgaban beneficios a IMEX y a OXXO, que son del grupo de interés económico de FEMSA, que se otorgaban esos incentivos condicionado a que no se vendieran las SIMs de un competidor que pudiera afectar a Telcel. Eso se les imputa ahí a Telcel por la comisión de esta práctica monopólica relativa, y en el caso de IMEX y de OXXO lo que se les imputa es que fueron coadyuvantes, que ellos propiciaron que ocurriera también esta práctica monopólica. Como tú sabes, después de que se emite este dictamen de probable responsabilidad, lo que corresponde es emplazar a las partes para que en esto que se conoce como el procedimiento seguido en forma de juicio, para que ellos puedan presentar ahí todos los argumentos, las pruebas, pruebas periciales, alegatos, audiencias, etcétera. Y después de analizar todo ese expediente, que estamos hablando literalmente de miles de fojas que lo integran, Mari Carmen, es que se determina que efectivamente se acredita que Telcel incurrió en la práctica monopólica relativa y que en el caso de IMEX y de OXXO fueron coadyuvantes. Una vez que se hace esa determinación, lo que corresponde es calcular el monto de la multa. Esto también creo que es un buen espacio para aclarar que no es discrecional, ni mucho menos. Esto está contemplado en la propia Ley Federal de Competencia Económica, y lo que dice la ley es que para calcular el monto de estas multas, pues se tiene que tomar en cuenta cuál fue la afectación al mercado, cuánto tiempo duró la práctica, cuál es el tamaño del mercado que se afectó, la intencionalidad. Ahí, por ejemplo, para la intencionalidad hay que tomar en cuenta si en algún momento cesó, se terminó la práctica. En este caso se tiene que a partir de enero de 2024 ya no existe la práctica, la capacidad económica de los infractores, y entonces con todo eso, pues es que se determinan estos montos, que efectivamente estamos hablando de 1.782 millones de pesos para Telcel, y para OXXO y para IMEX, 19, que son los coadyuvantes, 19.5 millones de pesos a cada una de estas empresas.
Claro. Javier Juárez Mújica, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Javier.
Marco, buenas noches. Gusto en saludarte.
Igualmente, Javier. Y bueno, pues lo que sabemos es que la empresa está rechazando que haya cometido esta práctica,
Sin embargo, por todo lo que nos acabas de comentar, todo el proceso que se lleva, pues ya habrían tenido la oportunidad de presentar las pruebas que a ellos les resulte pertinente. Y la pregunta es, Javier, de aquí hacia adelante, ¿qué procede? ¿La empresa todavía se puede impugnar legalmente? ¿Cuánto tiempo hay como para que finalmente se finque o no esta sanción?
La posibilidad de acudir al Poder Judicial, Marco, pues lo tienen todos los agentes regulados. Ellos pueden interponer un amparo ante esta resolución del IFT. Lo que sí creo que vale la pena comentar, tomando en cuenta tu pregunta, es que para llegar a esta determinación, pues el instituto valoró incluso lo que esté establecido expresamente en contratos que tiene Telcel con Grupo IMEX, donde expresamente hay una cláusula que dice que no se van a comercializar los productos de empresas que le afecten a Telcel. Ocurrió en la práctica lo que vimos en este tiempo de enero del 21, enero del 24, es que no se comercializaron efectivamente SIMs de alguna empresa que pudiera afectar a Telcel. Hubo propuestas para llevar a la tienda esa comercialización de SIMs que fueron rechazadas sin que se pueda derivar alguna racionalidad económica en ese rechazo. Hubo compartición de información entre este GIE de FEMSA con Telcel, y entonces con todos esos elementos adminiculados, pues es que se determina que sí incurrió la práctica, es lo que obra en el expediente que tiene, que se estuvo analizando para llegar a esta resolución, y por supuesto ahora lo que corresponde a las empresas es pues determinar si van a acudir ante el Poder Judicial a combatir la resolución que emitió el IFT.
Claro, estamos platicando con Javier Juárez Mójica, el presidente del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta multa por prácticas monopólicas relativas a Telcel, fuerte, de menor medida también a Oxxo. Te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
José, buenas noches, gusto en saludarte.
Oye, Javier, cuéntanos un poco de esta multa. Ya, en dado caso que la quiera rebatir, y que ya lo comentó que sí lo va a hacer la empresa Telcel, tiene que ser en tribunales, ¿verdad? Esto ya no importa, porque pronto quizás se extingue el IFT, esto no importa, esta multa ya está dada.
La resolución ya la emitió el IFT, va a corresponder efectivamente acudir a los tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. En su caso, el IFT como parte de los asuntos pendientes, porque no es el, también reconocer, Pepe, que no es el único asunto que está impugnándose en tribunales. Nosotros, en su caso, tendríamos que hacer en las correspondientes actas de entrega-recepción, decir cuál es el estatus de cada uno de los asuntos, de cada uno de los juicios, pero yo lo que te diría es que esto será igual que en el resto de los asuntos que se tengan que entregar, tanto los que están en marcha como aquellos que están siendo impugnados en el Poder Judicial, pues presentarlos para que la nueva autoridad que reciba nuestras atribuciones pues sea la que esté dándole seguimiento a estos casos.
Javier, se nos acaba el programa. Javier Juárez Mójica.
Javier, gracias, Javier.
Muchas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches. Ya nos vemos, Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés, José Yuste.
Mari Carmen, Marco, buenas noches.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en el 103.3 en Radio Fórmula ya salió el peine con Pay Garza, y nos vemos mañana.
Hasta mañana, gracias, adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.